Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué placer, gusto en saludarles. ¿Cómo están ustedes en este martes? Qué gusto saludarles. 22 de junio, día del maestro y de la maestra. Vaya pues nuestro abrazo a todos los profesores, profesoras, esos maestros que enseñan a sus alumnos, a sus discípulos, que les enseñan a pensar, que les enseñan a discernir, que les enseñan a tener pensamiento propio. A esos maestros van nuestros abrazos. La verdad es que es la columna vertebral de la sociedad, sobre todo en la formación de las generaciones, ¿no? Importante. Así que vamos a darle el abrazo a todos, recordando eso, ¿no? Que maestro es el que le enseña a sus alumnos de verdad los criterios básicos para que se aferren a la vida, aprendan a la vida y sobre todo sean entes de cambio. Yo tenía un profesor que nos enseñaba la palabra rol, el rol del cambio, decía. Cada uno tiene que tener su propio rol de cambio, su propio papel, ¿verdad?, en las transformaciones. Pues, ¿y qué sentido tiene venir a este mundo y no cambiar nada, venir ahí a estar solo papaloteando, no transformarlo nada? No, de eso se trata. Y los maestros son fundamentales. Vamos a, bueno, agradecerle a todos, a felicitarlos. Y por supuesto también a los amigos que nos escriben. Hay un oyente que siempre está pendiente del Independiente Radio y nos escribe desde... Siempre anda en movimiento, anda en acción y nos dice que nos felicita porque aquí también nosotros, dice, hacemos enseñanza. Bueno, tratamos de hacer interpretación de la noticia. Aquí no damos noticia, no somos noticiero. Este programa es un programa de interpretación, es un programa de análisis de la noticia. Por eso es que damos eso, cultura, damos participación ciudadana, damos información con análisis, de eso se trata el programa. Así que aquí estamos, con ese entusiasmo, con esa alegría. Les comento que ya se sembró la semillita de mostaza del movimiento, y vamos a comentar eso también. ¿Y qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Estás al 50, al 70, al 80, al 100? ¿Cómo vas a cosa?
Al 100, ya listo para el programa. Al 100, y felicidades también a los maestros. Felicidades a ustedes.
Ah, bueno,
también,
gracias, claro, ¿no? Yo he estado ahí, soy profesor de primaria, tengo el profesorado en filosofía, he dado clase en varias universidades del país, por supuesto, y a todos. Por ahí de vez en cuando uno se encuentra un alumno o una alumna que anda por ahí. Así que a todos, espero que estén al 100 en este día, en las mejores condiciones para hacer junto a la audiencia un excelente programa. Así que un saludo a todos. Vamos rápido con la agenda, por supuesto, en nuestro Pan Pan. Vamos a hablar de esa semilla que sembramos el sábado 19. Ya está la semillita ahí está la, ya va a empezar a germinar, claro, ¿verdad? Vamos a platicar cómo fue ese proceso en el Pan Pan al Vino Vino. Contento, miran que nos han escrito. Hace unos minutos, por cierto, mira, recibí un mensaje desde Bélgica, de Europa, y nos saludan y nos dicen, mire, me di cuenta, leí, escuché por ahí de que sembraron ya la semillita, doña Guadalupe González. Recibimos su mensaje también, y le agradezco su participación. Miren lo que escribió: soy una fiel oyente de su programa en Radio Independiente, le escucho desde Bélgica, Europa. He escuchado que comenzó a formar un grupo que se multiplique, como lo hace una semillita de mostaza, que luego se convierte en un árbol frondoso. Eso sería maravilloso, un árbol que dé sombra y oxígeno a todos los salvadoreños, que fructifique en todo el país y multiplique las buenas ideas de tantos salvadoreños que se identifica con su pueblo. Le admiro por su excelente programa, que da muchas luces a todos los que realmente quieren oír y ver lo que está sucediendo en nuestro país. Luces. Eso, luces, luces. De eso se trata. hacer una pequeña lucecita, hacer una antorcha, que de esas que iluminan pero también queman. Vamos a hablar de eso en el Pan Pan al Vino Vino y por supuesto nuestro programa y nuestros segmentos estrella, ¿verdad? Los latigazos, los aplausos. Vamos a darle... Estos del Bitcoin me da risa porque los defensores del Bitcoin no hayan cómo inventarse cosas, ¿verdad? Los que están defendiendo, por todo, sobre todo los medios a favor del gobierno. Miren, el Bitcoin ha perdido la mitad de su valor en menos de 2 meses. Fíjense que hace como 2 meses el Bitcoin estaba 63.346 dólares. El que tenía un Bitcoin tenía 63.000 dólares. Bueno, en menos de 2 meses bajó a 31. A 31.000, pues. Imagínense, la mitad perdió esta moneda virtual que, bueno, nos han querido imponer aquí. Que según dice el diputado Portillo Cuadra, el 90% dice que rechaza el Bitcoin. Lo acaba de decir esta mañana el diputado Portillo Cuadra. Vamos a darle también a eso del Bitcoin. Por supuesto, tenemos lo de la ley de agua del gobierno, ¿no? Que ya la empezaron a desmenuzar, la propuesta, esas propuestas que son entregadas así de manera extraña. Bueno, primero que es un fusilaje de otras propuestas, han hecho un fusilaje ahí, un copy paste, pero hay que tener cuidado porque claro, le dieron a lo general, pero hay que irse a los detalles, a la letra chiquita. En este planteamiento que ha hecho la ley de agua que presentó el gobierno de la República, está claro que no protege a los consumidores. Y por supuesto favorece también a estos grandes utilizadores de agua. Y dice que les puede dar permiso casi por 15 años. Vamos a darle también seguimiento a esto. Hay una autorización que va del agua, que va a dar esta nuevo Instituto del Agua con una discrecionalidad exagerada. Bueno, ¿qué está pasando ahí también con esto del agua? Pero fue una acción rápida, ya, y con esto desmoviliza cualquier acción ciudadana que estaba. Pero lo que más he disfrutado este fin de semana, porque claro, desde el jueves para acá al martes pasan 5 días, pero la tormenta se agudiza. Dejamos una tormenta el jueves, pero ahora ya esto ya es más que tormenta, es huracán, tormenta de arena, tormenta de lodo, está complicado. Miren, me da risa porque la guerra comunicacional es una batalla a muerte, así, a muerte. Claro, el gobierno tiene todos los recursos, pero resulta de que se ha anunciado dentro de esta guerra comunicacional, está chistoso porque lo vamos a platicar, pero anunció la compra de camas para hospitales, el anuncio que hizo el presidente. Pero fíjense que en ese anuncio, no especificó el monto de la inversión, no especificó qué tipo de insumos médicos se han comprado, tampoco ha indicado la fecha de inicio, tampoco ha dicho cuándo va a finalizar ese proyecto, que cómo se va a realizar los cambios en las redes de hospitales. No, pero el anuncio se hizo, va una foto así donde han puesto un montón de camas nuevas que hay, dicen que no se ha hecho en 200 años, bueno, y que se realizó esta compra de camas para hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, y aparece, y claro, viene la pauta en millones, ¿no? Pero bueno, si usted agarra después otro medio de comunicación, dice, fíjense esto, que está de risa y de muerte, dice, el vacunatorio más caro que el hospital El Salvador. En el vacunatorio le han puesto a la tercera etapa, esto que se ha construido, que es un cajón que se ha construido ahí en el parqueo de la feria, ¿verdad? Ahí no hay ni una cama, ahí no hay nada, el vacunatorio se le ha puesto. Y está el detalle, ¿verdad?, de cuánto costó ese vacunatorio, 19.3 millones de dólares. 19.3 millones y no hay ninguna cama UCI ahí, no hay nada, es un cajón. Bueno, la fase 1 y 2 que está en la feria, ¿verdad?, ese costó 4 millones menos del erario. Bueno, la Corte de Cuentas ya tiene reparos de más o menos unas 50 anomalías, pónganle. Claro, esto casi no se va a saber. Mientras en público el presidente, ustedes recuerdan, prometió un hospital de especialidades en ese parqueo, pero desde siempre sabían que eso iba a ser un vacunatorio. A la larga, bueno, 19.3 millones y una cincuentena de irregularidades. Y me encanta ese titular que le ha puesto la prensa, vacunatorio. Claro, deben de tener infiltrados, pues, que sabían que venía esa noticia, esa información, y ¡pra! Salen con las camas. Eso es guerra comunicacional, y yo la disfruto porque están trabajando, no al 100, al 1000 esos equipos comunicacionales. Al final uno dice, bueno, ¿quién no gobierna? ¿Quién no gobierna? ¿Una agencia de publicidad? ¿O de verdad un equipo que va a sacar adelante el país? Porque entonces en esto, bueno, si usted se pusiera a sacar la lista de las cosas que se opacaron con el Bitcoin, con la noticia del Bitcoin, hacemos una lista enorme, ¿verdad? Una lista enorme. Yo solo así les menciono cuatro de la carrera. Mire, lo de Chalchuapa, eso estaba así. Lo de la lista esta de la corrupción, donde está Carolina Recinos y el grupo también, y todos los demás ahí que mencionaron, ¿verdad? En la lista esta, Angel, que estaba en la lista de que son cosas. Todo lo de la ley del agua, todo lo de lo que hizo la asamblea el primero de mayo, todo eso se ocultó y desapareció con el Bitcoin. Es una guerra comunicacional, que no lo han entendido. Claro, eso es. Y ahora, bueno, me escribió un amigo que está lejos allá por un país de Sudamérica, pero sorprendido con esto de las camas, porque la foto es impresionante, y entonces vine yo y le mandé la información del vacunatorio, no, porque tuviera un equilibrio. Bueno, así estamos. Bueno, a la periodista esta, Casamiquela, Mónica Casamiquela del Canal 6, bueno, le inventaron un fake news y la ponen como que ella está entrevistando a una personalidad del Bitcoin, y la suben en Facebook y Radio, y ella dice, es mentira, yo no he hecho nada. ¿Cómo que? No, así textual, es una guerra comunicacional. Vamos a tener eso también en unos minutos acá. Así que bueno, ven ustedes cómo está el panorama. Y por supuesto vamos a darle la participación ciudadana, y en el aula literaria quiero que le demos también un tiempito, pues, a las cosas que tenemos. Vamos a comenzar el programa. Antes de comenzarlo, quiero dar el pésame a un amigo. Aquí lo tuvimos, al doctor Julio Olivo, ¿verdad? Murió su madre, ayer la enterraron, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y Julio, pues, un gran amigo nuestro, que le transmitimos, por supuesto, nuestro más sentido pésame al magistrado y amigo, doctor Julio Olivo, su amada madre, doña Julia Granadino de Olivo. Bueno, que en paz descanse. Fue velada, y ayer lunes 21 de junio, en la funeraria Montesión, en la ciudad de Sonsonate. Un abrazo, Julio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y como este programa es de los oyentes realmente, los oyentes del Independiente Radio, dice, buenas tardes, es un orgullo para mí ser hija de maestro de escuela normal. Gracias a ustedes por darnos sabiduría, nos escribe un oyente. Otro nos dice, feliz día al maestro, es muy importante la función que desarrollan los maestros. Correcto, claro que sí, es muy importante. Un saludo hasta San Pedro Perulapán, nos dicen por ahí, ¿no? Que están ahí en el taller de costura. Bueno, claro que sí, va el saludo. Miren, lo que le pasó a Mónica Casamiquela es que de repente aparece una nota que es lo que se llama fake news, ¿verdad? Noticia falsa. Una noticia falsa que anda rodando ahí en las redes, pero el asunto es que también la patrocinan, o sea, lo pagan, donde ella supuestamente entrevista a uno de estos que anda anunciando el Bitcoin, las grandezas del Bitcoin, que le dice evangelista, le dicen, del Bitcoin, no, esa palabra no deben de usarla, ¿no? Eso es, ¿verdad? Diabolista sería, tal vez, ¿verdad? Diabolista del Bitcoin, no evangelista del Bitcoin, mal usada la palabra. Pero, ¿qué es lo que dijo Mónica? Porque está mandando una cosa ahí por mensajitos, adelante.
Lo que está pasando es que hay mucha gente en Facebook que le salta un anuncio a donde dice, Mónica Casamichela aprueba la nueva era de Bitcoin, una forma de hacer dinero con monedas encriptadas, a donde te piden información de tu cuenta bancaria, de tu tarjeta de crédito, y tú la das y es una estafa. Entonces, esto está ocupándose a nivel mundial. Te hacen creer que personalidades de la farándula, ya lo hemos probado, te piden información bancaria y esa, el nombre de la persona famoso la ponen a circular como que si tú estás diciendo sí, qué bien, y le aplaudís a esa iniciativa, y es un fraude. Son 7 u 8 personas las que me han dicho que se han quedado sin dinero, y de verdad es muy penoso, me da sentimiento. Por favor, Karen dice, Stephanie, ay no, qué barbaridad, todo, no hay que creer todo lo que se ve, exacto. Dejen el en vivo para que todos lo vean. Sí, muchísimas gracias, tiene toda la razón. Quiero ver, wow, dice Gloria, exacto, sí, es de alarmarse, Ali Amin con caritas así llorando.
Bueno, imagínense, se lo hicieron a Mónica Casamichela, imagínense, y la gente cayendo, ella misma sale, ey, yo no he dicho eso, bueno, pero ahí anda y cualquiera se la cree. Oigan, la guerra comunicacional, la ponen a ella como que, wow, hablando, ey, ¿y hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar esto? A propósito del Bitcoin, pues, ¿verdad? Esta moneda virtual que nos han impuesto, nos quieren imponer. Bueno, ayer tuvo un desplome del 10% y en 2 meses ha bajado la mitad. El que tenía un Bitcoin tenía $63,000, ahora solo tiene $31,000. Bueno, no dormiría, no dormiría. Es una fluctuación de increíble de esta criptomoneda. ¿Y cómo que nos quieren meter en esta aventura, en esta locura? Es una locura realmente. Preparemos los latigazos, pues vamos a ver, está enredado aquí por el frío y la lluvia, se enreda el látigo, probémoslo porque está bien, correcto, ahí estamos, vamos a ver, vamos a darle los latigazos a esos genios del mal que inventan esa cosa. Bueno, ahora con el nombre de Mónica Casamichela, después lo han hecho con artistas, después lo han hecho con personalidades políticas. Es una maldad, hombre. Es una maldad hacer esas cosas. No puede ser. Fíjense que yo me estaba preguntando, incluso los economistas están dando vueltas en la cabeza, ¿cómo va a ser eso si le pagan a los empleados públicos, si en las empresas te pagan a los empleados privados y todo? ¿Cómo va a ser eso con una moneda de que hoy te pagan tu salario mínimo 325, 330 con los descuentos y vas a cambiarlo y ya solo tienes 310 y si te duermes tienes 990? Esto va a ser una locura, así como lo estoy diciendo. Porque al hacer un análisis de todo esto, realmente uno se queda pensando, va a ser un desorden primero, esto va a ser un desorden. Un desorden cibernético y un desorden en la realidad real, en la realidad histórica. Entonces, como que si el salvadoreño fuéramos un laboratorio, un país de laboratorio, conejillos de India. Entonces, es un trastorno. Yo en el futuro veo un trastorno, así, trastorno monetario, trastorno personal, un desorden. Es como vivir en la frivolidad. Vaya todo ese componente, todo ese andamiaje que se le ha ocurrido esta terrible idea. Los latigazos, con todo.
Del amigo, desfunden la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite.
Otra tarde con 20 minutos en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, me decía un amigo, me decía, es que yo creo que vos exagerás con eso de la guerra comunicacional. No, no exagero. Lo que pasa es que, miren, se estaba configurando un escenario en donde las organizaciones sociales, el movimiento social, el movimiento popular, el movimiento sindical, la academia, las iglesias, ya estaban reconformándose, agarrando fuerza, como engrasando esa maquinaria de protesta, ¿verdad? Con la bandera del agua. De hecho, lo veníamos nosotros diciendo. Y cuando empieza a agarrar fuerza, ¡prrr!, aparece, ¿verdad?, el Ejecutivo, y aquí va esta propuesta del agua, que es un copy-paste, es un de todas las otras. Pero ojo, en medio de ese copy-paste viene algo bien importante, ¿verdad?, que es que no protege a los consumidores. Hay que leerla con cuidado, porque contiene apartados importantes, pero también adolece de algunos aspectos que deben ser incorporados, como por ejemplo, diseñar un capítulo completo para regular la protección al consumidor del agua. La protesta del Ejecutivo no contempla la protección al consumidor del agua. Esta es una ley de administración de recursos hídrica bien amplia, bien generalizada, y como que los usuarios pues quedamos desprotegidos. Además, hay una discrecionalidad exagerada para la autoridad regente del agua, en donde quedan como a discreción la autorización para la explotación del agua de vertidos y de las cuencas hidrográficas. Entonces, en la propuesta del gobierno hay 27 artículos que son similares a los proyectos anteriores, lo que yo les decía, copy-paste. Hay 27 artículos similares. Bueno, que ya se estaban analizando y que incluso algunos ya habían sido descartados. Pero bueno, pero es importante saber exactamente qué es lo que se mandó a archivo y qué no, porque ya se habían hablado de más o menos unos 111 artículos en esta ley del agua. Bueno, entonces ahora ahí lo que le queda y lo que les pido yo a los organismos que están viendo todo esto, léanla con lupa, como si de ahí dependiera su vida. Lean con lupa ese proyecto que ha enviado el Ejecutivo, léanlo con lupa, ¿verdad? Bueno, fue introducida el viernes, ¿verdad? Han dicho que van a permitir que vayan las organizaciones y que va a ser consultada, va a haber un ¿verdad? Entonces a mí me llama la atención, por ejemplo, se elimina el derecho de participación, se suprime un comité consultivo que integraba a la sociedad civil en las juntas del agua. ¿Cómo está la cuestión con los sectores agroindustriales? Los privados están protestando. ¿Cómo quedan las cooperativas agrícolas, los ambientalistas, las organizaciones de mujeres? Todos. Léanla con lupa, por favor, con lupa. Y nos informan, lo dan a conocer. Y digan y traten de descubrir ahí si hay algún tipo de trampa en todo esto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque aquí ya quitó esa bandera. O sea, le bajó perfil. Ellos están midiendo todos los días en esta guerra comunicacional, miden cómo van las opiniones, y sin duda detectaron que este tema del agua venía con fuerza, y meten la ley, le bajas candela ahí al fuego, ¿verdad? Claro, les queda todo. Bueno, revísenla para que no vaya a haber sorpresas ni sorprendidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, y nació esa pequeña semillita, ya fue sembrada. Nació el movimiento. Todavía no ha crecido el árbol, ¿verdad? Pero fíjense que alrededor de este grupo de radioescuchas del Independiente Radio, que por supuesto pasaron un proceso de escribir al teléfono 7540-1875, yo les llamé, les entrevisté, es todo un proceso para ingresar, ¿verdad? Y al final nos reunimos. Yo dije unas palabras explicando los objetivos, la lógica, qué es lo que hay detrás de todo esto. Y fíjense que escribí lo siguiente, que quiero compartirlo aquí en el Pan Pan al Vino Vino, para quienes no lo han podido leer, para quienes no lo han podido escuchar. Después usted, le pido, los que tengan tiempo y quieran, que ingresen a la página del Independiente, www.elindependiente.sb, y ahí usted le da clic y le va a aparecer un icono que dice, ¿vean?, Movimiento El Independiente. Bueno, ahí puede encontrar usted información. Pero yo escribí lo siguiente, después de esa hermosa experiencia del fin de semana. Y así nació el movimiento. Por aquel tiempo, cuando la mentira y la sombra gobernaba, en plena pandemia del COVID-19, días después de imponer una criptomoneda, un grupo de radioescuchas del Independiente Radio decidieron unirse y crear un movimiento. Un miembro de la Cámara Salvadoreña del Libro nos prestó un local y el grupo fundante prometió mantenerse unido para formarse, darse ánimo, fortaleza, consuelo y alegría para luchar. Algunos madrugaron porque llegaron desde muy lejos, como Adrián, agricultor y soñador. Salió a las 3 de la mañana de su cantón, en San Lorenzo, San Vicente. Caminó varios kilómetros, tomó un pick-up, varios buses y un taxi. Fue el primero en presentarse. ¿Qué haces con tu vida?, le dije a Andrés, cuando estaba afuera, el primero en el local, cuando yo estaba allá llevando unas cosas, y me dijo, siembro maíz, frijol y maicillo, me respondió alegre. Desde Adrián, desde San Lorenzo, San Vicente. También llegó Wilber y Vilma, desde la diáspora, entre vuelos y escalas, y participaron con gran entusiasmo. Fidel, veterano catedrático de la UES, fue alumno de Yacuría y ahora solo puede ver con los ojos del alma. Llegó de la mano de su compañera Susana, excombatiente de la guerrilla y hoy comerciante de bienes y raíces. Estuvo también Víctor, empresario que aún con su riñón a medio andar y la creatinina elevada mostró una disposición al 100 para las batallas que vienen. Marina, la políglota del grupo, catedrática de inglés y francés, con humildad ofreció todos sus talentos y traducción. El refrigerio fue abundante, un oyente que lamentó no poder estar por asuntos laborales nos envió un delicioso bocadillo. Marlon, mecánico automotriz con especialidad en motos desde las combativas tierras de Cuscatancingo, dejó por un momento su taller y siguió atento al nacimiento del movimiento. Desde San Miguel y Usulután llegaron dos excombatientes del frente, los dos Josés, José Antonio, empleado organizador social, y José Mercedes, Chema, quien fue combatiente en Guazapa, también del conflicto estudió, después del conflicto estudió trabajo social y ahora acompaña y promueve la organización comunitaria. Los Olivares, Antonio, agricultor, y su hija María Esther, ya casi abogada de la República y la más joven del grupo, vinieron desde las tierras de San Juan Opico. ¿Por qué quiere unirse al grupo?, le pregunté a Toño. Fíjese que desde pequeño he luchado y quiero seguir siendo consecuente, dijo ante el grupo. Aunque no hay mucho que contabilizar más que nuestras buenas intenciones, tuvimos tres contadores en la primera reunión. El discreto Roberto, experto en microfinanzas, Gladys Amanda, contadora dedicada hoy a varias actividades de orientación en la zona Sacamil, y Jorge de Quezaltepeque, contador y administrador de empresas jubilado. Mariana, ingeniera, desde Santa Tecla nos compartió su experiencia como tutora universitaria en la modalidad distancia. Lo que sucedió ese sábado 19 de junio del 2021 en esa reunión fue maravilloso y grandioso. Yo les expliqué en qué consistirá y cuál será el proceso de la construcción del movimiento. Usé varias figuras y representaciones. Seremos como una antorcha, y recuerden lo que he dicho, la antorcha da luz pero también quema. Seremos luz para desenmascarar a las sombras. Algo así como una mano para aprender con H, aprender para agarrar la realidad, transformarla. Pero la mano a veces da abrazos y a veces da puñetazos. bueno, todos los que estuvimos ahí, entendimos y aceptamos hacer las tareas encomendadas y están en ello. Bueno, ya algunos me han enviado las tareas encomendadas por el canal que habíamos establecido y estoy fascinado de lo que me están enviando. Bueno, así nació el movimiento, como una suave brisa. El grano de mostaza ya está sembrado. Y el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea, vea, si quiere hacerlo.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, gusten saludarles. ¿Cómo están? Ya tenemos los distintos mensajes por acá. Vamos a abrir los teléfonos, ¿verdad? Adelante.
Felicidades al maestro de conciencia social. Maestro de la verdad, del coraje, de la lucha. De la tenacidad, al maestro dispuesto al martirio. Somos muchos sus discípulos. Maestro Walter Raudales, felicidades, adelante.
Bueno, ahí están los teléfonos 2225-2286 y 7540-1875. Y nos escriben desde Estados Unidos. Con mucha emoción he leído cada uno de los perfiles de los asistentes al movimiento para la siembra del granito de mostaza. ¡Qué bueno! Veo con mucho gusto que en nuestro país existen muy buenos ciudadanos y que ellos son de los diferentes estratos académicos y ocupacionales, porque solo existe una verdad. El pueblo unido jamás será vencido. No se nos olvide, solo la unidad nos hará más fuertes. Vamos hacia el futuro de la cosecha, todos unidos en un solo puño. Qué bonito lo que nos escriben desde Estados Unidos, un oyente, amigo del programa. Excelente. Dice, disculparme que por motivos de salud de mi madre no pude asistir, nos escribe Carlos Jacobo. Pero sigo en pie de lucha para ser parte del movimiento El Independiente. Qué bueno eso, ¿verdad? Va a ser parte del movimiento. Está bien, lo vamos a anotar aquí, ¿verdad? Bueno, para todos, un abrazo para todos. De eso se trata, de levantar los ánimos. Y aquí tenemos para ustedes también las líneas abiertas. Nos escribe también desde otro de Estados Unidos, Kirby. Saludos desde Utah, saludos a mi hermana Dina allá en Soyapango, maestra por 30 años de educación primaria. Bueno, hay un saludo, por supuesto. Nos envían mucha información aquí que dice, nos están enviando, dice, felicidades a todos los maestros y a usted también, don Walter, y también a Fran, dice, también muchos abrazos ahí, ¿verdad? Otra oyente, Ariana, por razones de salud no pude estar con ustedes el sábado, me incorporo en la segunda tanda, claro. Estamos preparando la segunda tanda, ¿verdad? Para todos los oyentes que quieran estar ahí, por supuesto que los vamos a agregar, de eso se trata. Sí. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Antes de decirle lo mío, quiero decirle lo de aquel.
Dígalo lo suyo. ¿Perdón? Lo suyo y lo de aquel, ¿cómo es la cosa?
Lo de aquel es lo primero. pero lo más importante es lo suyo.
Ajá.
Quiero decirle de lo de aquel, que ese es un vividor endemoniado. Que fíjese que solo con imaginación de lo que pinta a través de la televisión se ha ganado la gente. Yo le digo a las personas cuando me las encuentro que yo veo mi departamento, si he visto algo nuevo, si he visto obras nuevas, si he visto que este gobierno y sus secuaces, los alcaldes, están trabajando. No han hecho nada, así como dejó Sánchez Serén de buenas obras, porque lo dejaron. Y quiero decirle que que la gente salga de la imaginación de lo que pinta la televisión, si él ha comprado todos los canales con el dinero de nosotros, muriéndonos de hambre, muriéndose con sed de estudiar. No, es mentira que ha regalado computadoras, es mentira todo, las camas que hace, él se hace el emancipador de hace 200 años.
Bueno, a propósito de lo que usted dice, a propósito de... Dígame.
Quiero decirle de que voy a llamarle como a las 4 de la tarde.
Es correcto, ahí esperamos su comunicación.
¿En qué puedo ayudar yo a pesar de que soy de una pueblerina de Santa Ana?
Bueno, muchas gracias. Bueno, no, hombre, gracias. Usted también. Vamos a sumarla ahí, a la niña Miriam. Mire, aquí hay una nota que a mí me llamó mucho la atención, que dice que la ley del Bitcoin fue hecha por principiantes, pero lo que más me llama la atención es que es un experto, un prestigioso economista de una universidad en Estados Unidos, de la universidad nada más y nada menos, Johns Hopkins, en Maryland. ¿Y saben qué él dice? Habla de fuerzas oscuras. Yo les he venido hablando de eso, ¿se acuerdan? Cuando les hablé de la lucha espiritual. Dice Steve Hank, fuerzas oscuras han puesto los ojos en El Salvador. El prestigioso economista Steve Hank considera que es obvio que quienes redactaron la ley del Bitcoin desconocen de economía o finanzas y cree que esto podría hacer colapsar la economía de El Salvador. En una entrevista con el matutino, el diario de hoy, habla de esta, pero me llama la atención la palabra fuerzas oscuras, que lo dice. Nosotros lo mencionamos también en su momento. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Diga.
Saluda Fidel Cigarán.
Adelante.
Susana Olmedo.
¿Qué tal, don Fidel? ¿Cómo está?
Bien.
Ahí estoy esperando. Fidel es miembro de estuvo en el grupo fundante. Estoy esperando su tarea, Fidel.
Sí, ahorita ya la vamos a mandar y quiero felicitarlo en el Día del Maestro.
Sí. Sí, cómo no, le estoy escuchando.
Susana Olmedo.
¿Qué tal, Susana? Qué bueno, ¿cómo está?
Felicitando a todos los maestros y también que no se olviden de los maestros artesanales, que hay muchos,
sí,
y enseñan a muchos niños,
claro,
y enseñan también a las mujeres solteras y ayudan aquí a toda la comunidad y al pueblo también.
Claro.
Felicitándolos a todos y especialmente a usted.
Muchas gracias a ustedes también, y recuerden que los que estuvieron en el grupo fundante también vamos a hacer una segunda tanta, pero ustedes también tienen tarea. ¿Cómo va con la tarea ahí, Susana?
Ya Fidel, más tarde la vamos a mandar.
Por favor, porque necesita, no, ¿verdad?
Claro,
es parte de una de las fundamentales del grupo, del movimiento, ¿verdad? Responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad y cumplir las tareas encomendadas con disciplina en este movimiento, disciplina, porque para ser solidarios, bueno, tenemos que estar así, con el corazón abierto, con el corazón entregado. Excelente. Muchas gracias a Fidel y Susana por recordarnos a los maestros también artesanales, por supuesto, claro que sí.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, tenemos más llamadas, más mensajes, vamos a compartirlos con calma, porque a mí me gustó al final esa línea que salió ahí que decía que nació con la suave brisa, así, nació con la suave brisa. Nos escribe un oyente y dice, no se le olvide decir ahí, don Walter, que el gobierno no le devolvió los 25 millones que le quitó al IS, ni devolvió las camas que se llevó del IS, y que el gobierno anterior dejó muchas camas nuevas en los hospitales. Bueno, lo que está diciendo ahí. Vamos a abrir también, porque está presentando algún tipo de problemas, quizás por la lluvia, la línea, el 2225-2286, abramos el 7540-1875 también. Abrámoslo para que puedan, si quieren entrar de manera directa, pues ahí están sus teléfonos. Y qué bonito platicar con ustedes. Miren, voy a dedicar un día a explicar como lo fundamental, las razones, los objetivos fundamentales del movimiento. Para los que nos están escuchando y por primera vez escuchan esto, ¿de qué se trata esto? Bueno, es un grupo de oyentes de este programa que nos unimos para no dejar morir el espacio y para también buscar formas de expresión. Pero hay una parte fundamental que yo menciono, ¿verdad? Y que claro, como uno lo dice muy rápido, a veces no se le pone como mucha atención, pero hay cuatro cositas, cuatro palabras ahí que yo se las voy a revisar y a recordar ahorita, porque pareciera a veces como uno va toda la carrera, ¿verdad? No le pone mucha atención, pero dije esto, ¿verdad? Prometimos mantenernos unidos para formarse, fíjense bien, formarse, formarnos. Esa es la presentación que yo hice, insistí mucho en la formación de los miembros del movimiento, formación. Después dije darse ánimo, fortaleza, consuelo y alegría para luchar. Bueno, cuando explique después, o los que estuvieron ahí saben muy bien cómo lo hice, que es fundamental la formación. Y uno de los errores que se han cometido es descuidar la formación, sobre todo de la realidad nacional, la formación política de las personas, pero también la formación interior. Les hablé de dos ejes, el eje endógeno y el eje exógeno, ¿verdad? Endógeno es hacia adentro y exógeno es hacia afuera, ¿verdad? Entonces tenemos que formarnos en todas las ramas y en todos los niveles. Eso es el movimiento, formar gente. Estamos formando y vamos a formarles en esos dos ejes, en el eje interno y en el eje externo, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo y de eso se trata. Estoy muy alegre por eso, y que me alegra que todos los oyentes, bueno, sepan eso, ¿verdad? Que es un movimiento donde vas a ir a formarte. ¿Para qué? Para dar ánimo a los otros, para tener fuerza, fortaleza, consuelo y alegría. ¿Para qué? Para luchar, para enfrentar la tormenta, para enfrentar el huracán, para enfrentar lo que viene. Y tenemos una llamada. Buenas tardes. Diga, ¿qué tal?
Sí, yo pienso que el Grupo Unido Ustedes es una reta gila de chambrosos. Nadie les cree.
Bueno, le escuchamos con mucho cariño y le mandamos una bendición y un abrazo, ¿verdad? Porque si fuera lo que usted dice, mire, no nos estaría escuchando. Y de entrada ya lo perdonamos, ¿verdad? Por los improperios, porque siempre van a haber, claro, hay seres de las sombras como usted ahora, ¿verdad? Hay otras personas que también no entienden las cosas, pero aquí estamos, vamos a hacer lucecitas. Y miren, allá en Usulután vino uno de San Miguel, vino otro de San Vicente, vino otro de Opico, vino otro en todo el país. Vamos a estar esas lucecitas alumbrando, para que esas sombras, como el amigo que acaba de llamar, ¿verdad?, esas sombras que no toleran la luz, ¿verdad?, bueno, al final queden desenmascaradas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, nos escriben, dice: felicitaciones al licenciado Raudales por la formación del movimiento independiente, también a todos sus integrantes que siguen adelante con fuerza y una excelente formación. Claro, de eso se trata. Un saludo, dice, nos envían aquí un saludo al señor Buqueliano, que en su pobre corazón no tiene más que odio infundado, o a lo mejor debe ser un troll con necesidades alimenticias. Vamos a dejarlo tranquilo ya al muchacho, vamos a dejarlo ahí en paz. Y también yo quisiera, bueno, aquí está un oyente.
Hola, buenas tardes. Igual te le habla Elizabeth aquí de Winnipeg, Canadá, saludándolo y felicitarlo por el Día del Padre, Día del Maestro, y además a todos los padres de allá.
Muchas gracias. Winnipeg, Canadá, dice. Sí, adelante.
Con sus hijos. Y bueno, con respecto a la última llamada al señor, por esa razón nuestro país no avanza, ya que no estamos muy lejos. Igual pasa aquí en mi propia familia. Mi esposo viene de familia que ha luchado con la situación, digamos, la guerra que hubo en El Salvador en los 80s. Yo, afortunadamente, podría decir, sí, supe lo que fue la guerra, pero hoy estamos lejos y además no tuve yo ningún peligro, digamos, que haya corrido, pero dio la oportunidad de salir de nuestro país. Y si es que...
Bueno, gracias por este mensaje de audio que nos envió. Vamos a agregarla a usted a estos miembros del movimiento que están fuera. Vamos a hacer una comunicación, una reunión por Zoom o por cualquier otra plataforma de reuniones a todos los que están afuera, al amigo que nos escribe de Utah, a los que nos están en Los Ángeles, a los que están en Australia. vamos a hacer ahí también el grupo del Independiente. Qué bonito eso. Y quiero decirle, si alguien nos está escuchando y le llama la atención, nos tiene que escribir al 7540-1875, quiero integrar el movimiento, y ya luego hay un procedimiento para llamarlo, escribirlo, hay un correo, etcétera. Bueno, pero el primer paso es escribir un mensaje al 7540-1875. Mi nombre es tal y deseo tata, y ya luego nosotros le damos seguimiento. Estamos contentos, mira, nació, se fundó, y ahí vamos. Ahora lo que queda es crecer, eso, crecer. Mira, nacer, formarse, ¿verdad? Luchar, ¿verdad? Y seguirse formando, y seguir creciendo, y seguir luchando. Eso es, de eso se trata. Hay una cosa que me ha gustado mucho, que es, hacen una historia de en estos dos meses lo que ha hecho la Asamblea Legislativa. Todo lo que ha aprobado la mayoría viene de Casa Presidencial. Esa es la asamblea que tenemos, que no es ni asamblea entonces. Es como un despacho, es un despacho jurídico de Casa Presidencial. Escuchemos este reportaje de Focus, que está muy bueno. Adelante.
Que la Asamblea Legislativa se ha vuelto una extensión más de Casa Presidencial ya no es una predicción, es una realidad. Hasta la octava sesión plenaria de la nueva legislatura del 15 de junio, de los 66 decretos aprobados, 56 son iniciativa del presidente Bukele, el 85%. Por sí mismo, el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas ha dado iniciativa solo a 6 decretos. Estos decretos son aprobados con la mínima discusión o debate. Las comisiones de trabajo legislativas son un trámite.
Se aprueba por mayoría.
Y rápidamente estos son avalados, tal y como los envían desde el gobierno. En ocasiones, Casa Presidencial incluso visita su sucursal en la Asamblea. Focus documentó y dio seguimiento a las sesiones plenarias de los primeros 50 días de la nueva Asamblea. También conversó con 3 fuentes legislativas que conocen de cerca el nuevo funcionamiento interno del Congreso, pero que pidieron no revelar su nombre por temor a perder su empleo. Karim Alberto Bukele Ortez, el hermano más cercano al presidente, el encargado de todas las estrategias y políticas más clave del Ejecutivo.
Cuando el hermano llega es porque ocurrirán cosas importantes,
comentó una de las fuentes consultadas. Focus pudo documentar que Karim ha visitado al menos 2 veces la nueva Asamblea Legislativa. Esto sin contar la visita oficial para el discurso del segundo año de gobierno de su hermano mayor. Las fuentes consultadas aseguraron que Karim estuvo detrás del Salón Azul la noche del 1 de mayo, cuando la Asamblea golpeó a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía, en una movida estratégica que eliminaba de tajo los últimos controles al poder total de su hermano. La segunda fue la tarde y noche del pasado 8 de junio, cuando se aprobó express la polémica ley del Bitcoin, una ley que fue construida de cerca por el clan presidencial de los Bukele. A las 2:30 de la tarde, durante un receso legislativo, Karim y su hermano menor Youssef se reunieron tras bambalinas con el presidente legislativo Ernesto Castro.
2:49 en todo el país. Continuamos aquí con el mensaje. Adelante.
Adelante. Una hora después, salían del recinto. A las 6 p.m., la ministra de Economía y el asesor jurídico de Casa Presidencial le entregaban a Castro un proyecto de ley de 2 páginas que daba curso legal a la criptomoneda. A la medianoche la ley se aprobaba y Karim, que había regresado, escuchaba los aplausos de celebración detrás del plenario. Esta dinámica ha marcado el funcionamiento de la bancada CIAN en el pleno legislativo. Casa Presidencial envía iniciativas de ley y dentro, el exsecretario privado y amigo íntimo de Bukele, Ernesto Castro, se asegura que los demás diputados sigan al unísono las directrices. Y es que a pesar que el legislativo es un organismo colegiado y deliberativo, y que la bancada CIAN tiene la llave de todas las mayorías del Congreso, de los 55 diputados celestes y sus aliados, las decisiones están centralizadas en Castro, con la venia de la Casa de Gobierno. Los otros partidos políticos de la Alianza Oficialista, GANA, PCN y PDC, que completan la Junta Directiva, han avalado sin discusión las mociones que Castro presenta. Para que este esquema vertical se mueva, más allá de los diputados Cristian Guevara y Caleb Navarro, jefe y subjefe de la fracción, o de la vicepresidenta legislativa Sueci Callejas, hay dos actores que no vemos en las redes sociales o en la televisión, pero que tienen más poder que muchos diputados dentro de la bancada oficial. Uno de ellos es José Gabriel García Solís, exgerente de comunicaciones de la ANDA de Frederick Benítez, y que tras su salida se volcó de lleno a la campaña electoral de Nuevas Ideas como un asesor muy cercano a Ernesto Castro. Con el arribo de la aplanadora Cian en la Asamblea, García se ha convertido en una extensión de Castro dentro del Pleno.
Ese es más poderoso que casi cualquier diputado buquelista de la llanura,
comentó una fuente legislativa. García es como un supervisor en el Salón Azul. Mueve a los parlamentarios de un lado al otro, les entrega papeles, en ocasiones les indica qué tienen que decir, en qué momento hablar, qué parte del guión de la plenaria deben seguir. La sesión del 3 de junio es un ejemplo de ello. En la plenaria maratónica, donde se reformaría la participación de los privados en los consejos de administración de las autónomas y las descentralizadas, García llamó a sus diputados, incluyendo al jefe de fracción Cristian Guevara, y los reunió en una sala anexa para explicarles el libreto de la plenaria. Y es que esa plenaria debía ser calculada. Eran las 4:30 p.m. y debían discutirse 23 reformas enviadas desde Casa Presidencial para ser aprobadas en esa jornada. Tras el cristal de la sala de descanso del Pleno Legislativo, García parece estar dando clases. Explica y explica el procedimiento. Distribuye papeles. Les muestra indicaciones desde su celular. Tras 5 minutos, termina la lección. A continuación, el ex periodista observa cómo sus diputados estudiantes ponen en práctica lo aprendido. Cada uno pide la palabra de inmediato y solicitan modificar la agenda para introducir las 23 reformas que el gobierno solicitó. En aquella reunión de la salita también participó el nuevo gerente de operaciones legislativas, el cargo operativo más importante de la Asamblea, quien también recibe indicaciones de García como parte del esquema del control de Castro sobre el Pleno. Ese es Franklin Josué Nolasco Morales, un abogado que no llegó hasta ahí por su cercanía con Nuevas Ideas, sino porque es un hombre de confianza del diputado de GANA, Guillermo Gallegos. Hasta hace un par de años era un técnico legislativo desconocido de la Comisión de Defensa.
Los diputados que no están acá están en desacato constitucional.
Hasta que el 9 de febrero de 2020 preparó la logística dentro del Salón Azul para recibir al presidente Bukele cuando este se tomó con militares el Parlamento. Este gesto le valió ser nombrado como magistrado del Tribunal de Servicio Civil por el Ejecutivo de Bukele, y desde el 1 de mayo se ha convertido en un servidor de Castro y la bancada oficialista.
Bueno, imagínense cómo está la Asamblea Legislativa, ¿no? Tremendo reportaje ese. Es que es como hasta increíble, ¿no? Es realmente increíble. Tenemos un mensaje de un amigo que le ha gustado el movimiento y quiere sumarse. De eso se trata, fíjense. De eso se trata, de ser lucecitas. Dime,
buenas
adelante.
Buenas tardes, don Walter.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Quiero ser de esa familia que usted está formando. Soy un emprendedor y soy una persona que estoy viviendo la realidad y me duele lo que le está pasando a nuestro querido El Salvador. Deme más explicación, por favor, para ser parte de esa familia que usted está engrosando a través de ese poder que usted tiene, ese poder que Dios le ha dado, ¿verdad? Esa arma que usted tiene para poder salir adelante y vencer todo temor, todo miedo, y para poder a las otras personas alimentarlas, darles ánimo, ¿verdad? Ahí espero su llamada.
Claro que sí, le vamos a hablar con mucho gusto, por supuesto que sí. Y también tenemos otros mensajes, bueno, una asamblea zombie, dicen, la que tenemos, cabalmente, como dice. 2:55, tenemos noticia de última hora.
Última hora.
el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya acaba de hablar. Ha dicho que el Bitcoin no es una solución en El Salvador. Noticia de última hora. El BID dice que el Bitcoin no es una solución para El Salvador. El presidente del BID, Mauricio Claver Carone, dijo que la adopción de la criptomoneda en El Salvador se debe analizar más a profundidad debido a su volatilidad y que no es una solución para El Salvador. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo afirmó que la implementación del Bitcoin como moneda en el país no es la solución, esto ante una consulta de la prensa salvadoreña. La Asamblea Legislativa aprobó este mes, como ustedes saben, bueno, esta normativa que va a entrar en vigencia en septiembre próximo. Claver Carone señaló que para un país como El Salvador, cuya ventaja comparativa es la estabilidad monetaria debido a la dolarización, es complicadísimo. Comillas, creo que las intenciones del gobierno de El Salvador son buenas, pero creo que hay que estudiar más a profundo el tema, porque nuevamente lo que los gobiernos... Y los que creo que el gobierno de El Salvador busca es cómo facilitar transacciones, cómo facilitar el comercio, cómo hacerlo de una forma transparente y segura. Pero el Bitcoin no es una solución. El Bitcoin agrega volatilidad, no trae la estabilidad que creo que todos los países de la región buscan, manifestó Claver Carone. Ahí tienen ustedes, ¿verdad? Mauricio Claver Carone, el presidente del BID, ya dijo que no es la solución. Entonces ahí se está negociando ahí un préstamo de 1,000 y pico millones. Creo que va a complicar todo esto. Bueno, ahí quedan ustedes pues bastante informados. 2:57. Bueno, lo que más me gusta, ¿no? Al final, poquitito de tiempo, pero bueno, no importa. Solo para decirles que el hijo de Gabriel García Márquez, ¿se acuerdan del autor de Cien Años de Soledad, El Amor en Tiempos del Cólera, y un montón de novelas más, ¿verdad? El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, ¿verdad? El General en Su Laberinto, Ojos de Perro Azul, bueno, tanto que escribió Gabo, ¿no? Bueno, el hijo Rodrigo García ha escrito un libro. Y en ese libro Rodrigo cuenta cómo fueron los últimos días de Gabo, de su padre y de su madre Mercedes. Dice que ya estaba sin memoria al final, pero estaba presente. Dice el hijo que el premio Nobel García Márquez no tenía memoria, pero vivía el momento muy tranquilo y en paz. Seguía presente. Ha escrito este libro Gabo y Mercedes, una despedida. Ya va a estar en venta ahorita en julio, por favor, si alguien viaja, me imagino que va a estar en México, Argentina, España, más rápido que acá, pero si alguien viaja, por favor, me lo compra, aquí yo se lo pago el libro. Se lo pago, me lo compra y me lo trae, yo aquí se lo pago. El libro del hijo de Gabo, Rodrigo García, se llama el libro Gabo y Mercedes, una despedida. Ya va a estar en julio en venta. En España, Rodrigo, el hijo de Gabo, que es cineasta, dice que, en su etapa final fue más llevadera, porque estaba viviendo la tragedia de una persona enferma que pierde su memoria, que él sabía que estaba perdiendo su memoria, que se estaba muriendo, pero bueno, él mismo ya estaba casi desconectado. Este libro es publicado por el sello literario Random House, y relata los días postreros de sus papás y da pie a muchas reflexiones y recuerdos de su relación con ellos. La disciplina de Gabo al escribir, el interés de García Márquez en sus lectores, como le llamaba, en vez de admiradores, entre otras escenas. Y bueno, hay tanto que contar, pero bueno, se me terminó el tiempo. Pero Mercedes también, que es la esposa, ella habla ahí de estos últimos días, de Gabo, el premio Nobel de Literatura. Y hasta aquí el contacto. Y hasta aquí el Independiente Radio. Que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.